¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y estoy contentísimo de que estás conmigo, contentísimo de que estamos aquí hoy compartiendo, contento de que Ariel está al 100% en el estudio de La Red Hispana en Washington, D.C., que te va a enseñar su cara porque él a veces se queda así como fuera de onda. Éntrale, mi querido Ariel, saluda a nuestra gente. Estás en tu casa. Métete.
Me meto, doctor.
Métete, Ariel. Claro, a mi si cuenta me meto, hasta tres si y me lanza.
Meto, me meto después, no me salgo, doctor. ¿Cómo estamos hoy?
Ese es el problema. Todo, es que si, oye,
todo muy bien.
Si te vas a quedar atorado así, oye, no sé qué tanto tú soportes, como meterse bajo del agua. ¿Cuánto aguantas?
Yo creo que 2-3 minutos.
Qué feo se siente. Mira, te digo algo que me hicieron a mí cuando era más jovencito, Ariel. Tú sabes que cuando yo era más jovencito era, vamos a usar las palabras de la mamá de una amiga mía. Ella dijo que yo era saludable.
Ah, era en Honduras diríamos era hermoso.
Hermoso, saludable, hermoso. En otras palabras, una bola de grasa. Y pues aquí estoy yo en un lago de acá del sur de California. Ajá. No, perdón, esto me pasó en mi país, en Cuba. Era gordísimo en ese entonces, era yo más que una bola, era una masa así gigantesca. Y me acuerdo que estábamos nadando y que tú sabes cómo juegan a veces los jóvenes que o los niños que alguien se para con las piernas abiertas y cada joven pues o cada niño va pasando entre las piernas de uno y entre las piernas del otro debajo del agua,
¿verdad?
Right?
Ya veo yo que usted siempre jugó juegos medios raros, doctor.
Estaba la rana sentada debajo del agua, totalmente,
mi querido. Estaba la pájara pinta.
Sentada en el verde limón, así es. Entonces, pues así estábamos y mira, me toca a mí, Ariel, y el chistosísimo de mi amigo Pedro decidió que cuando yo empecé a pasar entre sus piernas, apretó las piernas y me aguantó debajo del agua.
No le creo. Ah, pero usted, Ariel, estaba en posición perfecta para pegar un strike ahí, doctor.
No, porque estaba yo mirando hacia el fondo del mar, no estaba boca arriba. Entonces yo sé, sí, pero tenía que subir la mano, pero en ese momento te estás ahogando, te falta el aire, estás gordísimo, te están apretando y te están comprimiendo como ballena pescada. Entonces, pues uno no sabe lo que va a hacer. Y yo pensaba que me ahogaba, Ariel.
Sí, llegó a pensar, ¿cuánto tiempo lo mantuvo allí a usted?
No tengo idea. Yo creo que para mí se sintió como que yo estuve ahí como 20 minutos, pero imagino que fueron segundos, ¿no? Obvio.
Sí, especialmente si uno no está acostumbrado. Yo hice natación cuando estaba niño, sí. Entonces tenía una resistencia bajo el agua un poquito más grande, pero igual, es decir, cualquier persona, el hecho de saber que lo están sosteniendo bajo del agua, aunque sean 5 segundos, horrible. Es feo.
Horrible, se siente horripilante.
Sí.
Pero mira, la cosa es que salí. Y de ahí nunca más he hecho ese juego. No confío en nadie.
No he vuelto a estar en piscinas desde entonces, doctor.
No he vuelto a estar entre las piernas de nadie, particularmente debajo del agua.
Eso entonces, de que no vuelto a estar entre las piernas de nadie, no se la creo. Bueno,
pero mira, particularmente debajo del agua. Exacto. Ahora, te quiero hacer un comentario.
Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
Controla tu lengua.
La voy a controlar, pero déjame decirte algo. Hablando de controlar la lengua, yo no soy el del problema. El del problema es la gente que nos escucha, Ariel. Y te voy a decir por qué. Luz Díaz, en la hora anterior, hizo un comentario bastante fuertecito y yo quiero que tú me ayudes a entenderlo. Por eso te pedí que entraras al aire y vuelvas a poner tu carita, porque yo quiero ver tu reacción, Ariel, cuando tú escuches esto.
Aquí va el estaba el aire, me acabo de quitar.
Okay. Sí, bueno, ponte otra vez, porque yo quiero ver tu cara, yo quiero ver tu reacción.
Que donde manda el capitán y no manda marinero.
Total. Y de ahí vamos a ir con María, con Silvia y con Miriam. Dice Luz Díaz, hizo una pregunta bien importante. Luz Díaz dice, déjame tragar. Dice Luz Díaz, ¿es verdad que si lo sacudes una vez es una sacudida, pero si lo sacudes más de dos veces estás jugando? Eso es lo que me pregunta Luz Díaz a mí. Ariel, déjame decirte cómo hacen los cubanos cuando hacen en vivos. A mí me hace ese tipo de pregunta. ¿Tú te imaginas?
¿Qué le puedo decir, doctor? Creo que depende mucho de lo que estén sacudiendo, ¿no?
¿Qué te puedo decir? O sea, me hacen esa pregunta a mí. Tú sabes dónde mi mente se va.
Qué falta de respeto esa pregunta, doctor.
Tú lo sabes. O sea, ¿cómo me van a hacer esa pregunta a mí? Yo lo primero que pensé...
Usted tiene esto en la primera hora, ¿no? Se lo hubiera puesto.
Sí. Pues,
ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
Controla tu lengua.
Ariel, estoy sudando. Estoy secándome porque estoy sudando, si te das cuenta. Porque, oye, ¿y te das cuenta con un trapito azul por el contenido?
Sí, hoy anda,
azul,
hoy anda azulito pitufo usted, doctor.
Por todos lados. Andamos pitufeando hoy por gusto. Por la culpa de Luz.
Luz, por favor, si estás en el chat, acláranos a qué te referías, ¿no? Ya nos dejaron con la curiosidad.
Es que debería de llamarnos y debería de explicarnos el significado de ese comentario. Porque yo pensé, bueno, sacudir, está sacudiendo las sábanas después
incluso
que las lavas.
Incluso usted antes daba sacudidas, doctor, y daba más de una sacudida. Así que no sé si era solo sacudida o era juego. Estaba jugando con la gente, doctor.
Es que me van a acusar ahora de ser jugador y yo no practico deportes de ese tipo. Hoy en día.
Vamos al show, doctor, que tenemos gente.
Vamos al show, totalmente, Ariel. All right. Ahora sí tienes toda la razón del mundo. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. María, en algún lugar de California. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor, muy bien.
Qué bueno, Mari. ¿Qué pasó?
No,
cuéntame.
Más que estoy... Dice que estoy deprimida, pero yo pienso que lo que estoy es frustrada.
Ok.
Yo soy sobreviviente de cáncer. Yo lo conozco, usted me conoce a mí, ahorita no. Pero yo sobreviví, tuve cáncer de pecho y me dan la pastilla anaprazole. Entonces ahorita mi doctora me mandó el sertraline y yo no lo aguanté porque yo sentía que las venas como que se me cruzaban. Una, que no me quiero hacer adicta. Y ahorita me dieron el Paxil. Pero lo que yo tengo es una frustración porque yo tengo 41 años de casada. Quise divorciarme porque digo, se metí el divorcio, pero vino la pandemia. Mi abogado me dejó, nomás pagué $5,000. Me dijo, si tú nunca has podido con tu esposo, menos yo. Entonces yo fui al juez yo sola.
A ver, ¿cómo te dijo?
Me dijo, si usted nunca ha podido con su esposo, menos yo.
Pero sí pudo. Entonces, quitarte los $5,000.
Sí, el problema es que me dicen que agarre otro abogado, porque ya fui con la juez yo sola, y me dijo la juez que yo no puedo tener un caso abierto ahí. Yo tengo clasito ahora en octubre. Mi confusión es, mi esposo ya se pensionó. Entonces me decían, yo tengo 41 años de casada. Entonces yo ahorita voy a una cirugía de mi pecho, porque volvió, o sea,
el cáncer.
Entonces no sé qué hacer, me están dando pastillas el Paxil, porque ahorita me mandaron con la psiquiatra, yo digo, ¿y qué? ¿La psiquiatra me va a quitar el implante? ¿Me va a poner qué? Porque supuestamente me dicen que el implante está roto, pero me dicen que hay un linfo, entonces yo estoy bien confundida, le dije al doctor, le dije, I'm confused, dijo, I'm confused too, y pues ya somos dos, entonces...
Oye, espérame, no sé espérame, qué espérame, 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 ¿qué implante?
Silicón.
Ok, te pusieron un implante de silicón y te están diciendo que el implante está roto.
Roto.
Uh-huh. Y que hay un link. O sea, se está tirando el silicón, sí. Y tienen que abrir y tienen que quitar eso.
Sí, yo estoy frustrada porque me dijo el doctor que nomás van a succionar porque yo okay. soy diabética y no quieren arriesgarse porque piensan que hay cáncer. Entonces, yo estoy igual que ellos porque yo les digo... Yo pienso que ellos están preparados para lo que haga, ¿no? Pero dicen que ellos no quieren abrir, nomás van a succionar. Y yo okay. le digo, me va a hacer sufrir, porque si no vas a succionar. Entonces, me mandaron con la psiquiatra. Le dije, ¿la psiquiatra qué? ¿Me va a sacar el implante? O la psiquiatra, porque ahorita me dice la psiquiatra, tómate la medicina. Me dieron yeah. el sertralino, ahorita me dieron el Paxil. Me dicen que el Paxil es mejor. No sé qué me recomienda, porque el sertralino me hizo sentir muy mal.
¿Qué te hizo sentir? ¿Ansiedad?
No, yo sentí así como que las venas se me cruzaban y como también me pusieron, yo no quería la vacuna, me pusieron la vacuna porque me dijeron que tenía que tener la vacuna si quería entrar al hospital. Sí. Y ahorita ya me pusieron la Pfizer, pero con la Pfizer sentí como que me quería explotar el cerebro también. No sé qué tengo. Yo soy como muy sensible, estoy como Luz María. Soy muy sensible. Sí. O sea, sí. por tanta medicina yo pienso que me han metido la quimo, la radiación y... todo lo que
termine,
lo digo yo.
Ok, mira, te voy a decir un par de cositas. Yo no soy médico, pero voy a asumir que si te van a succionar, lo que van a hacer es sacarte todo el silicón que tienes en esa bolsita en tu pecho para evitar que se siga tirando, porque no te quieren abrir, porque si tienes cáncer, quien tiene que abrir, si es que hay que abrir, es el oncólogo o el cirujano con el oncólogo. Y lo entiendo. Uh-huh. Tú estás en California. ¿Qué, tú estás yendo, por ejemplo, a City of Hope?
No, es mi seguridad la perdí, estoy en Harbor y no tengo fe en ese hospital porque el cáncer volvió y me quitaron el sistema linfático que es el Sentinela ganglio, entonces pues yo he sufrido, yo no sé ni cómo ando viva, ya tengo 7 operaciones, pero aquí ando caminando, sí. pero okay. mi confusión es si me quieren sacar el implante, si me quieren nomás opcionar. Y luego dice yeah. que me van a dejar así, y luego le digo, y otra vez me voy a operar para meterme otra vez el implante, porque dicen que él no quiere sorpresas. Dice, yo tengo
mira, corazón, miedo. Mira, corazón, yo te pediría lo siguiente. Habla uh-huh. con, habla con tu, ¿tú tienes trabajadora social?
No.
Ok, tú tienes que hablar con una trabajadora social, porque si tú no tienes seguro, tú debes de calificar para medical de emergencia.
Es lo que me para eso ahorita estoy aplicando.
Ok, pero eso es de emergencia, cáncer, emergencia. Con el cáncer, lo único que tú necesitas es que tu doctor, el que te encontró el cáncer, diga que tú tienes cáncer y tú puedes pedir que te transfieran a City of Hope. City of Hope es un hospital que se especializa en cáncer nada más. Cuando tú vayas a City of Hope...
Me recomendó ahí y ahí me operaron la otra vez que me quitaron el pecho.
Ok, pero si, no acuérdate de algo, no corazón. El cáncer puede regresar y a veces regresa. ¿Eh? Entonces tenemos que asegurarnos que lo que sea, sea con gente que sabe lo que está haciendo. El medical de emergencia debe de cubrir todo tipo de tu tratamiento, todos los tratamientos que tú necesites recibir relacionados con el cáncer. Si ellos te dicen, ellos tienen que decirte, ¿cuál es el plan de acción? Y tú tienes que decir, dígame el plan de acción. No nada más dígame, estoy confundido. El plan de acción es, te vamos a succionar esto porque ahorita no queremos cortar, porque si cortamos podemos regar el cáncer más y no queremos hacer eso. Entonces vamos a succionar esto y de ahí vemos después si hacemos, implantamos, si no implantamos. Pero primero quitamos eso para evitar complicaciones. De ahí tú tratas el cáncer, lo quitamos otra vez y de ahí tú ves lo de tu pecho. Al fin y al cabo, que no tengas un pecho por un tiempo no te va a causar problemas. problemas serios. Lo importante es que saquen ese silicón que se está botando y que saquen todo lo que hay dentro de esa bolsa y que te quiten el cáncer. Eso es esencial para mí. Y si no, tú le dices a este doctor, dígame si ese es el plan. Yo necesito saber el plan. O sea, ponte firme. Ponte firme. No dejes
sí,
que te digan, no sé.
Estoy frustrada porque me dijeron ayer me mandaron a USC que para hacerme chequeo, dice, ¿sabe qué? Queremos saber que no estás embarazada. ¿Cómo estoy embarazada? Digo, si no tengo varios ni matriz y ya perdí todo. O sea, me frustro por gente tan... O sea, que me ponen un doctor, no me llama por teléfono, ni siquiera me conoce. No me conoce.
Mira, corazón, entonces, yo te pido que llames al 211 y pidas hablar con un advocate, health advocate. Y estos son personas que te ayudan a resolver los problemas y hablar por ti. Y a llamar a hospitales y a llamar al servicio social y a llamar a los seguros y hablar por ti, a hacer abogacía por ti. ¿Right? Eso lo tiene el...
¿Advocate?
Advocate. Se escribe advocate de salud.
Okay.
Le dices, llamas al 211, le dices que tú estás teniendo un montón de problemas, que nadie te escucha, que nadie te atiende, que tu cáncer regresó, que no te están diciendo nada, que te están diciendo que estás embarazada con la edad que tú tienes. ¿Qué edad tienes tú, corazón?
60.
¿Cuántos?
60.
Tienes 60 años sin ovario, sin útero, uh-huh. Estás embarazada. Oye, ¿en qué delirio está viviendo esta gente? Yo te sugiero que hagas eso, que hables con esta gente, que te pongas firme. ¿Y sabes qué? Habla con el director de los doctores en el hospital donde está siendo tratada. Haz una queja formal. Pide a alguna amistad tuya que hable inglés, que vaya contigo, que llame contigo y te pongas firme y te pongas asertiva. Porque si no, Mari, te van a confundir mucho más. Tú tienes un montón de estrés en tu vida en este momento. Corazón, y para tener que estar lidiando con todas estas locuras de doctores, etcétera, no tiene sentido, corazón. Ok, por favor, haz eso y de ahí manténnos al tanto de qué es lo que está pasando. Ok, mira, creo que tenemos a nuestra querida Luz, mi querido Ariel, en la línea 4. Luz es la culpable del comentario de, tú sabes, de las sacudidas.
¿Será la misma Luz o será otra Luz diferente?
Estoy seguro que es la misma.
Solo hay una manera de darnos cuenta, doctor. Pongámosla al aire.
A averiguar. Luz, ¿es Luz Díaz por casualidad? Luz. Luz.
Hello.
Hola, Luz.
¿Me escuchan?
Te escucho muy bien. ¿Cómo estás, corazón?
Ay, otra vez el retraso me está fakeando. Hola, Ariel. Hola, doctor. ¿Cómo están?
Muy bien. Baja el sonido de tu celular o de tu tableta donde nos estés viendo porque sí hay un retraso.
Que nos escuche por el celular solamente.
Escúchanos solamente por el celular de donde nos estás hablando, ¿ok?
Lo tengo en mi teléfono, lo tengo en el laptop y lo tengo en la televisión.
No. Esto es demasiado. Es adicción.
Lo que nosotros queremos saber es si es la Luz María del comentario famoso de la hora pasada.
Es Luz Díaz. Yo la conozco. Yo le conozco la voz. Mi
Hola,
querida Luz.
¿Cómo estás?
Hola, Ariel. La última vez no te saludé. Creo, qué grosera. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí preguntándonos qué fue lo que quisiste decir con ese comentario la hora pasada.
Oh, pues como obvio, yo no soy hombre. Tengo que preguntarles a unos galanes aquí si es verdad o no. Doctor, ¿cuál es su respuesta?
Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
Controla tu lengua.
Entonces sí íbamos para donde el doctor nos quería llevar.
Ay, no, espérate. Déjame sentarme bien. Déjame ponerme el cinturón de seguridad. Déjame aguantarme la cabeza para que no se me caiga de vergüenza. Déjame hacer las cosas bien hechas. Luz, corazón.
Doctor, you were deflecting. Mira, you were deflecting with Josh and then Ariel. I want your answer.
Yo sé, pero mira, este es el asunto, mi querida Luz. Hay personas que con una sacudida ya se acabó todo. O sea, llegan y se van con una. Así de rápido. Así funcionan. Entonces, podemos decir entonces... ya le está soplando su cosita ahí. Podemos decir que con una, entonces no era una sacudida, sino no era jugar, era simplemente una sacudida. No, con una puede ser jugar. O sea, si tú quieres sacudir las sábanas, de todas maneras, con una sacudida se va a caer la basurita que está en la sábana. ¿Right? Si sacudes más, más basura se cae. Entonces, si nos guiamos por la cantidad de basura que se cae cuando sacudes las sábanas, mientras más sacudas, más se sale y más se quita y más limpia se queda la sábana para que la vuelvas a usar y después vuelvas a sacudir. No, no te puedo... ¿Qué te puedo decir, Luz?
Pero no es sábana y no es basura.
Ah, bueno, yo no sé. Hay mucha gente que le pone diferentes nombres, tú sabes. Yo no sé cómo le dicen en tu lado del mundo. Hay que tener cuidado con esta conversación, sí. Entonces, vamos a decir que la respuesta es no a una. No, es que hay gente que sacude... Mira, es que yo he visto gente, Ariel, Luz,
dígame,
y las otras personas que están diciendo qué barbaridad lo que hablan en este programa. Esto, hay personas que sacuden y sacuden, y es nada más sacudir.
Ya les gustó, sí.
Entonces, no puedo contestar esa pregunta porque digamos que es individual en cada caso. Right?
Depende del sujeto, exacto.
Del sujeto. De eso depende, totalmente. Depende del sujeto, mi querida Luz. Gracias por esa pregunta. Nos despertó a todos, nos animó a todos y te aseguro que ahora hay 94 personas que están llamando a sus esposos al trabajo para preguntarle a qué hora llegan a la casa. Te lo aseguro.
Ariel, enséñanos cómo soplas tu
aparatito. El aparatito que tienes. Sopla el aparatito, Ariel.
A ver,
no, doctor, eso solamente entre usted y yo.
Él no quiere que lo vea
aquí en privado.
Yo te prometo algo, Luz. Yo te prometo algo. La próxima vez que lo haga, le voy a tomar una foto sin que él se dé cuenta y yo lo voy a poner en el internet. Así lo dejamos. ¿Ok, corazón?
Ariel. Ok, está bien, doctor. Suena bien.
Que estés bien, Luz. Gracias.
Gracias. Bye.
Bye. Ay, por Dios. En los enredos que ustedes me colocan. Bueno, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Silvia habló al programa la primera hora. Tiene problemas con sus hijos, porque ella dice que cuando estaban jóvenes sus hijos, ella fue un poco fuerte con ellos. Les pegaba, pero no fuerte. Según ella misma se golpeaba en las pompis para ver cómo se sentía, y ella sentía que les daba, pero no les daba fuerte. Sin embargo, los hijos la resienten porque sienten que ella fue demasiado, no sé, agresiva con ellos, al punto de que ella les ha pedido perdón y disculpas, y los hijos la siguen resintiendo porque dicen que fue muy fuerte con ellos. Ahora, también nos habló de un problema con un hijo, con marihuana, y que el esposo no ayudó. ¿Estás ahí, mi querida Silvia? Silvia está en la 2. Así es.
Estoy Silvia. Aquí, doctor.
Ok, entonces... Okay. Sobre los hijos, hablemos sobre los hijos ahorita porque ya sí. Con eso dijimos suficiente y de ahí hablamos de la otra situación. Sobre los hijos, el hecho de que tú te hayas golpeado con la misma intensidad no quiere decir que para ellos no fue maltrato. O sea, acuérdate que el golpe no es necesariamente lo que afecta a un niño cuando uno los golpea, es la acción.
Sí, doctor. Sí, doctor. Yo lo comprendo, pero lo comprendo tarde. Me arrepiento... Oh. Sí, mucho, pero okay. me arrepentí tarde, ¿ok? Yo no lo hice, ¿ok? Yo no le dije a usted que me golpeaba yo, sino que yo los daba con mi mano en las sí. pompis para yo saber qué tan fuerte les estaba
dando. Por eso,
dando.
Es lo que yo dije, que tú te golpeabas en tus pompis para sentir lo mismo que le estabas haciendo a ellos, para asegurarte Corazón, pero esa es la parte, a ver, esta es la parte que quiero que entiendas, ¿ok?
Sí, lo vamos yo a hablar. Entiendo, que no, déjame, no a ver, es espérame. La acción.
A ver, a ver.
Espérame. No es lo fuerte, perdón, sino la acción.
Yo entiendo. Es el hecho de que les golpeaste, aunque haya sido un soplar así de leve. Sí. Déjame ir a una pausa rapidito, regresamos ahorita con más.
Okay.
Y con Silvia, okay, con Miriam, con María, con otra María y contigo, que vas a llamar al 1-800-473-3003. Estás en tu casa, esto es En Privado, una producción de la Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Ya regreso.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Camino al éxito.
¿Te preocupan los rumores sobre la seguridad y la efectividad de las vacunas contra el COVID para tu familia? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Al igual que tú, hemos escuchado mucha desinformación en las redes sociales sobre las vacunas autorizadas contra el COVID. Escucha al doctor Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de Altamed.
Familia, definitivamente estamos luchando contra un virus maligno, horrendo y nos está dando muchas sorpresas. En este momento tenemos que también luchar contra la pandemia de la desinformación. En este momento nos tenemos que vacunar contra el miedo con una dosis de verdad.
Si deseas más información sobre cómo ayudar a tu familia a vacunarse contra el COVID-19, entra a la charla En Confianza, el martes 17 de agosto a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico en la Red Hispana en Facebook Live y encuentra tu vacuna en vacunas.gov.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. Si ya tuvo COVID-19, ¿debe vacunarse contra el COVID? La respuesta es sí, debe vacunarse, incluso si ya tuvo COVID. Aún no se sabe cuánto tiempo estará protegido para no enfermarse nuevamente después de recuperarse. Pero sí sabemos que aunque haya sido diagnosticado con COVID, puede haberle dado algo de inmunidad natural, vacunarse contra el COVID es la manera más segura y efectiva de protegerse. Las vacunas son seguras y efectivas para protegerlo del COVID a usted y a las personas a su alrededor. Le ofrecen protección sin el riesgo de exponerlo a un padecimiento severo u hospitalización a causa de la enfermedad. Así que si fue diagnosticado con COVID-19, hable con su médico sobre cuándo debe vacunarse de manera gratuita. Muchas gracias.
Para más información visite vacunas.gov. Juntos sí podemos.
Para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario. ¿Cómo sabemos que las vacunas contra el COVID son seguras? Todas las vacunas contra el COVID mostraron ser seguras en estudios clínicos entre decenas de miles de participantes, siguiendo los más altos estándares científicos y éticos, y ya se han aplicado a millones de personas, incluidas muchas latinas y latinos como nosotros, bajo el más intenso seguimiento de seguridad en la historia del país. Los efectos más comunes pueden ser dolor en el brazo, en el lugar de la inyección o en el cuerpo, escalofríos, fiebre o cansancio por unos días. De hecho, muchas personas no han tenido ningún efecto. También sabemos que las reacciones serias a las vacunas son muy inusuales. La mayoría de las reacciones alérgicas ocurren en los primeros 15 minutos después de ser vacunado. Por eso, será vigilado ahí mismo. Así que llegó la hora de vacunarse con toda confianza. Juntos, sí podemos.
Para más información visite vacunas.gov.
¿Por qué llegaste tarde, Pepe? ¿Te van a llamar la atención?
Ah, pues si me fui a vacunar contra el COVID aquí cerca, gratis. ¿Tú ya fuiste?
No, no quiero pedir permiso. Me vayan a correr. ¿No te dijeron nada?
Nada, compadre. Acuérdate que todos tenemos derecho de pedir permiso. Además, te dan comprobante de que fuiste a vacunarte.
Órale, así sí me animo. Pido permiso y voy por el mío.
Ese es mi compadre.
Aunque no es obligatorio, el gobierno federal pidió a todos los empleadores otorgar licencias con goce de salario para vacunarse contra el COVID-19 y durante el tiempo que te recuperes de posibles efectos secundarios, aunque la mayoría de las personas solo tiene dolor en el brazo por unos días.
Ya me picaron y ni me dolió, compadre.
¡Qué húbole!
Millones de trabajadoras y trabajadores ya se vacunaron. Consulta en tu lugar de trabajo sobre un permiso para salir a vacunarte o hazlo el fin de semana. Para información sobre las vacunas contra el COVID, visita la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
¿Quién es el más ducho para internet?
Yo mero, mom.
Ayúdanos a registrarnos y a encontrar un sitio de vacunación contra el COVID.
Claro, es fácil.
Nos anotas a todos, ¿eh? A la abuela y a ti también.
Ok, ¿podemos comprar helados después de vacunarnos?
Ay, sí.
Las vacunas contra el COVID son ahora más fáciles de encontrar. Son gratis y para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Puedes encontrar una vacuna cerca de casa en vacunas.gov o desde tu aparato móvil enviando un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Sigue las indicaciones para registrarte. En la mayoría de los proveedores de vacunas aceptan cualquier forma de identificación y no necesitas seguro médico.
¡Listo! ¡Ahora los helados!
¡Ay, sí!
Para información sobre las vacunas contra el COVID, visita la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. ¿Con quién estábamos hablando? Estábamos hablando con Silvia. Silvia, ok. All right. Entonces, la idea es, corazón, no estamos hablando ahorita de si era fuerte o no era fuerte o lo que sea. La idea es, tus hijos internalizaron esta situación como que fue abuso y tú le has pedido perdón y ya no hay más que tú puedas hacer para cambiar la situación. Lo que tú tienes que hacer una última vez es decirle, hijos, yo sé que ustedes se sienten mal, yo sé que no hice lo mejor, yo no, si hubiera sabido más, hubiera hecho diferente. Hice lo que en su momento pensé que era lo correcto, ahora sé que no. No puedo borrar lo que hice. Lo que quiero que sepan es que me disculpo por lo que haya hecho yo, que los haya dañado de la manera que haya sido, y lo que ustedes sientan que yo pueda hacer para corregir esa situación, cuentan conmigo. Pero ahí para, porque no puedes pasarte toda la vida víctima de una situación que no puedes cambiar, más sobre todo si has tratado de corregirla y de disculparte y que sigan usándote con esa victimización, porque puede ser una excusa para salirse con la suya o para manipular. Entonces ya no hay más que tú puedas hacer.
Es lo que yo también pienso, porque mi hija, cuando ha necesitado ayuda económica, me recurre a mí. Y,
claro.
Y sí le di y nunca, o sea, supuestamente me lo pude prestado, pero nunca me lo ha pagado. No me importa eso. Ahora mi hijo nos pidió para ayuda para comprar una propiedad. Y ahora él está, yo con cualquier cosita que le digo, no mala, se lo aseguro, de la novia, porque él vive con la novia, y él luego pone como una tela y dice como, luego me dice, me acusa, me dice que yo no la quiero, que yo acá, que yo esto, que yo el otro. Yo noto que me puse mal con él por un mal entendido que ella quiso entender. No que yo se lo dije, sino que ella lo quiso entender así, aquí en la casa, porque ella notó que nosotros no queríamos, por unas cosas que nosotros miramos mal de sus papás de ella, y estábamos en, ¿cómo se dice? A veces íbamos a su casa de ellos, que nos invitaban así a alguna reunión. Sí. Y miramos mi esposo y yo cosas malas de la mamá, de ella, de los papás, de los dos. Entonces nos sentimos mal, mi esposo y yo, y dijimos, no tenemos necesidad de estar viendo a ver cosas de esas. Entonces paramos de ir. Y a ella le molestó eso. Y desde entonces yo noté que ella se puso así. Y en esa ocasión, en la primera ocasión que ella tuvo, ella fue grosera conmigo. Y yo no le dije nada.
Ok, déjame decirte algo, corazón. Déjame decirte algo. A ver, espérame. No tenemos que seguir dándole vueltas a este asunto. Yo te voy a decir lo que es la mejor opción. La mejor opción es no dar vueltas a lo que pasó y que los papás y lo que sea. Lo importante es, esa es la persona que hoy tu hijo ha decidido tener en su vida. Y te guste o no te guste, aceptes o no aceptes, esa es la persona que él ha decidido tener en su vida. Y tiene que ser independientemente de ella, si tú vas a darle a tu hijo la ayuda o no para comprar su casa, entendiendo que si ellos se casan en algún momento, la casa parte de esa casa le va a tocar a ella si se divorcian o lo que sea. Pero ese es asunto de él. Tú puedes hacer una, ayudar a tu hijo y que tu hijo te lo pague de regreso. Y de ahí, si tu hijo quiere casarse y que le quiten la mitad de la casa, asunto de él. Eso es de tu hijo. Lo único que tienes que hacer es decirle a tu hijo: hemos tenido malos entendidos. Yo no quiero tener malos entendidos contigo. Te molesta cada vez que yo hago un comentario sobre ella, aunque sea bueno. Yo lo que voy a optar desde ahorita en adelante es saludarla, tratarla normal, pero no voy a hacerte ningún comentario de ella, ni bueno ni malo. Simplemente no voy a hablar de ella porque no quiero malos tratos de parte tuya o reacciones negativas. Ahora, el día que tú me digas: mamá, puedes hablarme de ella, yo no tengo ningún problema, lo voy a hacer. Pero yo voy a respetar tu posición. Ella es la muchacha que tú elegiste. No tiene nada que ver con que nos guste o no nos guste. Mientras te guste a ti, nosotros apoyamos la situación. Y de ahí...
Yo no entiendo eso. Yo lo entiendo. Yo quiero que sea feliz. Y mi madre así nos enseñó a que...
Okay.
Mi madre siempre nos enseñó: si tú quieres a tu hijo, trata bien a su mujer. Porque ella es la que...
Entonces,
te va
¿cuál
a
es el problema? ¿Cuál es el problema? Si no, tú sabes que él le molesta, no tengas nada que decir de la muchacha.
Nosotros, no, yo no le digo nada. Ellos no están casados y yo nomás lo único que yo le dije: ten cuidado, mijo, porque las sociedades nunca son buenas. Y luego él se brincó y puso, como le digo, una tela y diciendo que ya estaba pensando yo mal de ella.
Ok, pero igual, si tú le vas a dar a él el dinero y él quiere usarlo en sociedad o él solo o lo que sea, que lo haga como quiera. En este punto, Silvia, tu hijo no quiere que tú te metas a decirle qué hacer. Básicamente lo que él te está diciendo. Tu hijo no quiere que tú le des consejos. Dile a tu hijo que no te vas a meter más, que al menos que él te los pida, tú no lo vas a dar gratis.
Y cualquier cosa, no nomás de referente a eso, cualquier cosa, si yo le digo: aliméntate bien, come.
No le digas, es un adulto, corazón.
¿Cómo le parece mal?
Yo sé, Silvia, es un adulto. Él no quiere que le digan eso. Él no quiere que le digas aliméntate. Él no quiere que le digas ponte suéter que hace frío. Él no quiere que le digas ten cuidado con las asociaciones y las corporaciones. Él no quiere ninguna de esas cosas. Él quiere que tú lo dejes vivir su vida. Y es lo que vas a hacer. Le vas a decir: tranquilita, amor, te quiero tanto que yo no voy a meterme en tu vida al menos que tú me pidas intervención. Si tú me pides un consejo, cuentas conmigo. Si me pides una opinión, cuentas conmigo. Pero yo no me voy a meter. De la misma manera que si tú no me pides un consejo y te metes en un enredo y me pides ayuda, yo no voy a poder sacarte de eso. Porque tú decidiste meterte en ese enredo, porque tú decidiste no pedirme mi consejo y opinión y porque tú eres una persona adulta. Lo vas a tener que resolver tú solito. Te quiero un montón, pero tengo que respetarte, tengo que vivir y dejar vivir. Pero de esa manera, tú también tienes que vivir tu vida y enfrentar las consecuencias de las decisiones que tú tomes. Ok, Silvia, te lo agradezco un montón. Gracias por tu llamada, corazón. Seguimos con las llamadas. Vamos con Miriam, mi querido Ariel, en la línea número 3. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola, doctor.
Miriam, ¿qué tal?
Estoy bien. Solamente que le llamaba porque ocupo un consejo. Tengo una hermana que tiene 30 años y tiene como unos 2 meses que está actuando un poco rara.
Okay.
Y está, me dijo cosas que no hacían mucho sentido.
¿Cómo
y
qué?
Yo la oí como que tiene mucha paranoia, como que me están vigilando, los vecinos están vigilándome. Me dijo que tenía un novio y que ella siente que el novio le dio algo porque estuvo ella acostada en su cama y sentía como que ella no se podía mover. Y después sintió que él estuvo tomando fotos, ¿verdad? Y le entró una desesperación porque no sabía si era realidad o si era algún sueño. Entonces ella me ha estado contando poquito a poquito, y a mi hermana también, y a mi mamá también. Y ayer la miré y la verdad se mira muy mal. Se okay. mira, estuvo aquí en mi casa y estaba así como volteando y, oh, ¿qué fue ese sonido? Y me dijo que, ¿te acuerdas de lo que te conté? Se me hace que tuve una, you know, mental breakdown porque todo era como mi mente. Eran puros sueños y no estaba distinguiendo entre la realidad y lo que estaba sintiendo. Y me asustó mucho a mí ayer verla así.
Okay.
He sabido por mi otra hermana que en la noche se sale manejando y no sabemos a dónde va. Okay. Y la verdad tenemos miedo, no sabemos cómo ayudarla para que saque esto que trae, ¿verdad?
Okay. ¿En tu familia, Miriam, han habido personas que han tenido enfermedades mentales?
No.
¿Ningún lado, de mamá o de papá, personas con depresión, con agresividad, con situaciones similares a la de tu hermana? Nada así, que tú sepas.
No, que yo sepa, no. Nosotros tenemos la misma mamá y su papá de ella. Pues no, nunca estuvo en la vida de mi hermana, de las
entonces,
dos muchachitas.
Entonces, no sabemos por parte del papá.
No sabemos.
Si hay alguien. Okay.
No sabemos. Mira. Y mi hermana, desde que era teenager, yo pienso que ha sufrido depresión.
Okay.
Y ella solita, ella básicamente nos ha enseñado un poco y nos ha hecho como aware, ¿verdad?, de la depresión, porque
okay.
usted sabe okay. cómo.
Sí, dime.
Como familia latina, uno no conoce mucho eso.
Yo sé, corazón, yo sé y siento mucho que te sientas así. Y qué bueno que te preocupa lo de tu hermana. Y sí tenemos que buscar una evaluación con un psiquiatra, corazón, por un par de razones. Número uno, yo no sé si tu hermana ha usado drogas o tiene un historial de drogas.
Oh, sí, déjeme le digo. Ella este año empezó haciendo muchos cambios. Ella fumaba marihuana todo el tiempo y también fumaba cigarros. Y este año ella empezó a hacer muchos cambios. Ella dejó de fumar cigarros y fumar marihuana. Yo creo que tiene como 4 meses que ya no hace eso. Pero ayer que yo la miré así, yo le dije, ¿sabes? ¿Estás tomando algo para adelgazar? Y me dijo, no, solamente le dije, ¿estás fumando otra vez, tratando de agarrar información? Y me confesó, dice, bueno, si voy a ser honestamente contigo, el domingo sí fumé cigarros y un amigo me dio algo, unas pastillas, parece que de Xanax, algo así, que para dormir mejor. Mi hermana es enfermera y yo le dije, oh my God, y nomás agarraste una medicación así sin saber qué era de verdad, porque no te dieron la caja ni nada, y me dijo, le dije, pues se me hace raro, Mimi, porque tú nunca haces eso, hasta yo te he pedido que me pongas inyecciones de vitamina B12 y no has querido, y se me hace eso raro, ¿verdad? Y sí. es lo que yo le dije, cuando ella pensó que el novio le había hecho algo, ella me dijo que fue al doctor y que el doctor le ordenó un drug test.
Claro.
Y que la refirió con un psiquiatra, pero el psiquiatra no le ha llamado. Entonces
necesitamos hablar con un psiquiatra y necesitamos hablar con un psiquiatra rápido. Porque si tu hermana está usando drogas o el uso de las drogas que tuvo, porque muchas personas que han usado marihuana han desatado un problema de psicosis que viene mano a mano con la esquizofrenia, que tiene paranoia y ese tipo de cosas. ¿Puede ser una reacción de eso o puede ser que tu hermana simple y sencillamente lo tenía con ella poquito a poco y se activó, o la droga lo activó, o algo pasó, hormonalmente algo pasó? Pero necesita una evaluación de un psiquiatra y necesita la evaluación también de un drug test, porque
puede ser que tu hermana haya usado otro tipo de cosas. Si tú le estás preguntando si está usando medicina para adelgazar, ¿es porque ella está muy delgada?
No, ella es gordita, pero ha de cuenta que ha bajado como unas 15 libras.
Pero recordemos que el cristal también causa eso. La droga cristal causa bajones de peso, causa ese tipo de reacción, puede activarse cualquier tipo de cosa. ¿Dónde tú vives? ¿En qué ciudad vive tu hermana?
Aquí vivimos en Los Ángeles, cerca de West LA.
Ok, yo te voy a dar el nombre de una psiquiatra que es latina, ella es mexicoamericana. Le voy a mandar el nombre, el número del teléfono de ella a Ariel, para que Ariel se lo puedes dar a Isabel para que se lo dé fuera del aire. Ella se llama la doctora Cabrera, ¿ok? Y ahorita yo le voy a pasar a Ariel su número para que te lo den a ti fuera del aire, ¿ok? Y la llames de parte mía. Eso es bien importante para que vean a tu hermana. Tu hermana necesita ser evaluada por un psiquiatra y necesitan hacerle la prueba de drogas. Tu hermana está teniendo ideas típicas de un problema de psicosis y eso puede empeorar en cualquier momento, pero no sabemos si hay drogas de ahí de por medio y me suena que posiblemente hay, ¿ok? Así que ahorita hablamos contigo para darte la información. Gracias, Miriam. Suerte con eso. Es que tomar medicinas que te den o pastillas que te den, tú no sabes lo que hay en lo que te están dando. Tú no sabes, te pueden decir es Xanax, pero vete a saber lo que hay. Vete a saber lo que hay. All right, María, en California, creo que es la 5, ¿no? La 5. Mari, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, gracias, doctor. Mire, tengo una situación donde mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo. Bueno, estamos en dos como divididos. Mi hija de 20 años, muy... ella es muy independiente, muy buenos grados en la universidad, trabaja muy responsable y todo, pero en la casa no me ayuda, a veces no recoge su plato, no quiere ayudarme a limpiar, y nomás en el teléfono sentada, y ella dice de que como ya me da $200 de renta y compra un poco de comida, ella ya no necesita hacer nada en la casa. Uh-huh. Y mi esposo no le dice nada, y mi esposo solo está llamando a la otra hija, ven, ayúdame aquí, ven, ayúdame a mí. Le digo, pero ¿por qué no llamas a la otra hija? ¿Por qué no le dices que te ayude? Y ella dice, no necesito ayudar porque yo ya ayudo. Doctor, ¿está ella en lo correcto? Y ella toma sus decisiones. Si quiere ir de viaje, va de viaje. Pide permiso, hija. No, de todos modos, si pido, de todos modos voy a ir aunque no me den permiso. Esa actitud.
Bueno, la actitud no es buena. Ok, la actitud no es buena. Una persona mayor de edad tiene que pedir permiso, no sé, yo pienso que debe de informar, no necesariamente pedir permiso, porque ella trabaja, aporta y no es menor de edad, no tiene que decir, mamá, puedo. ¿Por qué le vas a decir no y no quiero que tú vayas de viaje? Ella tiene derecho de salir de viaje, ya es mayor de edad, pero no puede estar en tu casa imponiendo actitudes, ni comprando el derecho a no hacer nada. Si ella aporta económicamente, ¿qué hace la otra? ¿La otra no trabaja?
La otra es menor de edad, tiene 13 años y va a la escuela.
Entonces, ¿la otra tiene responsabilidades?
Sí, ella sí ayuda.
Ok, entonces, sí. Si ella ayuda y la otra paga, ¿ese dinero que paga no es ayuda?
Bueno, sí, eso es lo que ella me alega y me dice que sí.
No, te pregunto, yo te pregunto, no es lo que ella dice. Si ella decide que no quiere hacer nada y que en vez de no hacer nada prefiere pagar para que otra persona lo haga, ¿está bien eso contigo?
Yo siento que no, doctor.
¿Tú quieres que ella pague y encima de eso que haga?
Bueno, es que a veces ni recoge su plato, deja todo tirado en la cocina.
Bueno, pero paga $200 al mes para que hagan eso por ella, porque ella no lo quiere hacer.
Pero los $200 que das como la renta, ¿no? ¿Para qué le
estoy bueno, entonces súbele un poquito más y dile que lo que vas a hacer es como su hermana va a hacerlo por ella, que entonces le vas a subir $100 más para que su hermana, para pagarle a su hermana para que haga el trabajo de ella, porque esos $200 son de renta, porque ella es mayor de edad y toma decisiones como que voy a salir y voy a hacer lo que yo quiera. Ok, yo estoy rentando un cuarto en esta casa, soy mayor de edad y tengo el derecho de rentar un cuarto, tú se lo estás rentando porque tú quieres, ella lo está pagando porque ella quiere, pero si ella quiere que le hagan los servicios de la casa, entonces ella tiene que pagar por ellos.
Nunca lo había pensado así.
Ya, cóbrale más, cóbrale más. A mí no me gusta hacer limpieza de casa, entonces uno le paga a alguien que lo haga por uno. Pero no puede estar diciendo no lo voy a hacer porque no me da la gana, porque eso es muy fácil. O sea, por $200, ¿tú tienes el mundo comprado? No.
No.
Tú estás rentando un cuarto por $200 y el único privilegio que tú tienes es que tú puedes dormir en ese cuarto. Ahora, encima de ella, ella tiene gas y electricidad y shampoo y agua y todo eso gratis. ¡Qué suerte y qué bendición! Pero no tiene esclavos ni tiene sirvientes. Entonces, si ella quiere tener a alguien que le limpie, tu hija menor va a estar feliz ganarse $100 al mes por recogerle el plato a su hermana.
Pues nunca lo había pensado así.
Ah, no, pues piénsalo así. Y si no quiere pagar los $100 al mes, entonces tiene que recoger sus platos. Y si no, entonces tiene que pensar cómo buscarse un lugarcito para que ella ya no tenga que estar aguantando las actitudes de ustedes. Pero si tiene 20 años, si ella paga renta y paga para que le hagan las cosas, ella tiene el derecho de no pedir permiso, pero sí tiene que tener el respeto de informar para que tú sepas.
No, pues sí, para estar tranquila de que dónde está.
Obvio,
todo.
Pero no para pedir permiso. Ya es mayor de edad.
Bueno. Okay, doctor, gracias.
Okay, corazón, que estés bien. Ay, rapidito con la otra Mari. Mari, nos quedan como 3 minutitos, corazón. Bienvenida en privado.
Doctor, buenas tardes. Se me cortó la llamada, ¿se recuerda?
Tú estabas al principio.
Estaba preguntando del Paxil, porque ese me lo dieron apenas, no lo he probado. Tengo miedo a hacerme adicta.
Ok, el Paxil, a ver, espérame, a ver, déjame contestártelas una a la vez, porque eran muchas cosas a la vez. El Paxil no es adictivo. El Paxil es una medicina generalmente muy efectiva y a muchas personas les va muy bien. Así que yo sí pienso que si vas a tomar el Paxil te va a ayudar y no es adictivo. Ni hay efectos secundarios de qué preocuparte. El otro, que es el genérico del Zoloft, Sertraline, right?
Uh-huh.
El otro es el Sertraline.
Ese me sentí mal. Y el médico me dio el Alprazolam. ¿Cuál es la diferencia del Alprazolam y del Paxil?
El Paxil es un antidepresivo. El Alprazolam generalmente es para la ansiedad. Es el Xanax.
Porque sí tengo Alprazolam mucha ansiedad. Me ha dado por comer y comer y comer.
Ok, pero eso es parte de la depresión y la ansiedad. Entonces, el Paxil se va a encargar de regular tu apetito. El Xanax se va a encargar de calmarte, pero el Alprazolam, después que lo usas mucho tiempo, sí puede llegar a ser adictivo. Entonces, tienes que tener cuidado de no usarlo mucho, nada más usarlo en momentos donde tú estás bien ansiosa para poderte calmar. El Paxil sí lo puedes tomar todos los días por el tiempo que sea necesario, porque no es adictivo. El Sertraline yo no lo tomaría porque ese es el Zoloft y algunas personas el Zoloft los hace sentirse no muy bien. Entonces, si es Paxil con Alprazolam de vez en cuando, no hay problema con eso y creo que va a ser bastante efectivo.
Porque como ahorita que voy a la cirugía, sí me siento muy ansiosa y como les digo, me da terror que está liqueando el silicón y necesito algo que me calme.
El Xanax te va a calmar y el Paxil te va a arreglar el problema, ¿ok?
¿Pero sí los puedo revolver?
Sí. Seguro que sí.
Ok, corazón. Gracias, doctor.
Un contrario, un abrazo, que estés muy bien. Oye, Ariel, pudimos hablar con todos. Me dio mucho gusto y nos reímos un poquito al principio, sudamos un poquito también, hicimos todo lo que teníamos que hacer.
Ya que si se puede, doctor, se dio a la tarea y salió adelante. Alguien diría que es todo un profesional usted, doctor.
¿Verdad? Casi llego. Ya pronto me voy a graduar de profesional y ese día me van a decir, bye bye, nos vemos. Goodbye, fuera, get out. Eso pasa, mi querido Ariel.
No me diga eso, doctor. Entonces no llego a la graduación yo todavía.
No, tú marca mis palabras, que eso pasa. Yep. All right.
Por el momento sí, ya estamos casi terminando el show. Gracias a todos por siempre estar aquí, por reírse con nosotros, por llorar con nosotros, por sufrir con nosotros, pero más que todo por pasarla bien con nosotros. Que tengan una linda tarde y nos vemos mañana.
Así es, mis amigos, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor. No olviden que hoy a las 7 de la noche tenemos conversaciones con el Dr. Shapiro. Vamos a hablar sobre los niños en clase ya de regreso, presenciales, riesgos, vacunas, problemas, transmisión del virus. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Y qué pasa en las escuelas? Eso es hoy en punto de las 7 horas del Pacífico, 9 horas centro, 10 horas del este, en mi canal de Facebook, Dr. Eduardo López Navarro, y el de YouTube, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden compartir, dar like, corazoncito. Los quiero un montón. Hasta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.